Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/huesca y tjhuesca.es. Saludos de Pablo Barrantes. Entramos una semana muy especial porque vuelve la Sub-21 a disputar un partido en Huesca 19 años después. Será mañana a las 6:30, se han vendido pues prácticamente la mitad del aforo, lejos del lleno, pero esperemos que en el tirón final, pues al final el ambiente que vamos mañana en el Estadio Alcoraz sea el mejor posible frente a Noruega, un partido amistoso. Lo que estoy convencido es que la imagen internacional que va a dar el choque de Aragón va a ser muy positiva, porque el estadio que ha quedado en Huesca es precioso. Y eso que todavía quedan cositas que se irán puliendo con el paso de los meses, ¿no? El museo, alguna que otra esquina, bueno, pues poco a poco. Pero ya de por sí, mañana la imagen internacional va a ser fantástica. No podemos decir lo mismo lo que pasó el sábado, con críticas en medios suizos sobre el estado de la Romareda. Es lamentable, al margen de rivalidades, que en este caso no las hay, es lamentable cómo el terreno de juego zaragocista está así. Zaragoza no merece una Romareda así, eso está claro. Y a lo mejor pues no debe albergar ningún tipo de partido internacional. Yo sé que alguno dirá, no, ese tenía que haber jugado en Huesca, es imposible por el aforo del Alcoraz, nunca vamos a ver a la selección absoluta en Huesca, nunca, lo dijo el presidente Óscar Flé. La selección absoluta solo juega en campos con un aforo superior a 30.000, no da ni va a dar nunca el Alcoraz. Pero hombre, ya da cierta lástima que al final la prensa suiza, la prensa europea se hiciera eco de un estado tan deplorable como está ahora mismo la Romareda. Seguro que eso hay que subsanarlo de cara a un Mundial. Ojalá se consiga ese Mundial 2030 y Aragón tenga un mejor estadio. Hablamos del Huesca con el 1-0 el otro día. La gente se fue muy contenta porque al fin y al cabo esto se trata de ganar. De ganar, de ganar, de ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés. Pero claro, si reducimos únicamente eso, el programa podría acabar aquí y damos paso ya a los compañeros de la tarde y que nos hablen de otras cosas. Hay debate porque no todo el mundo está tan contento con ganar. El 33% de posesión que tuvo el Huesca el otro día es histórico también. El fútbol es pobre, pero vernos con 10 puntos a estas alturas en el campeonato lo hubiera firmado cualquiera. La proyección, tras 7 jornadas, es un sexto del campeonato, la proyección son 60. Todos firmamos, desde luego, acabar la temporada con 60 puntos. Solo digo, y no es nombrar al playoff para nada, que la media de playoff histórica está en 63. Así que no lo está haciendo nada mal el Huesca hasta la fecha, al menos en resultados. Pero claro, si metemos el bisturí, las ocasiones que tuvo el Leganés es jugar con fuego. El palo de Niom, bueno, en todas las ocasiones, en todos los partidos hasta el momento ha generado ocasiones el conjunto rival. Pero también es lógico, en el fútbol los rivales, en segunda división lo tenemos claro, pues te van a encerrar, te van a, en algún caso te van a dominar, te van a crear ocasiones. Y ahí está Andrés, con su centenario, 100 partidos con la camiseta del Huesca, y la fortuna en este caso, como es el palo. Al Cuco le están saliendo bien las cosas. Y está exprimiendo al máximo la plantilla que tiene. ¿Qué va a dar para más? Pues veremos con el paso de las semanas cuando Carrillo, Rubén Pulido, vuelvan Zolombardo, ya se incorporó Cristian Salvador. Bueno, son futbolistas que Joaquín, cuando salga de la lesión, desde luego que el fondo de plantilla de este año no lo hemos tenido en anteriores. Por lo tanto, el margen de mejora está allí. Yo soy de la teoría que Cuco ahora mismo no se fía y prefiere lo que estamos viendo a tratar de ver un fútbol más vistoso, más alegre, más salida de balón, que luego hemos visto cositas. Nos acordamos del gol frente al Málaga, lo repasamos aquí. Un gol, una jugada colectiva de un minuto donde tocaron el balón todos. O sea, hemos visto cositas de fútbol en los 7 partidos que llevamos. Pero poquito, en este caso, el pasado sábado. No seré yo quien critique, desde luego, esto, ¿eh? Primero, ganar. Estamos hartos el año de Primera División, el último año de Primera División, de que todos los medios nacionales elogiaban al Huesca. Pero qué bien juega el Huesca de Michel. Hacía tiempo que un equipo recién ascendido no jugaba tan bien en Primera División. No ganaba nadie. Y todos sabemos dónde acabó. Por lo tanto, bienvenidos sean. Primero ganar, primero los puntos. Luego, eso sí, habrá que pedir poco a poco, un poquito más de diversión en casa. Un poquito más, porque no sé si serán los horarios, pero lo cierto es que progresivamente va menos gente en el Alcoraz. Quiero pensar que son los horarios. El otro día 5.100, el anterior 5.800, el anterior 6.100. Por eso, va a menos. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Pero mientras tanto, de tres en tres, en casa.
Sí, yo no me aburro con este Huesca. Lo dije también después de la victoria sobre el Málaga y también el día de Ibiza. Y eso que Ibiza fue goleada y tampoco dejó de convencer a todo el mundo. Yo creo que antes de empezar el campeonato, recordáis que hablábamos mucho de... Pues claro, no habíamos visto más que partidos de pretemporada y no sabíamos muy bien por dónde iba a dar el aire en partidos oficiales. Y analizábamos la plantilla y llegábamos a la conclusión en esos programas de final de verano que era peor que el año pasado. Bueno, pues realistamente la plantilla es peor que una temporada en la que el equipo fue decimotercero y dando un rendimiento muy pobre en casa sobre todo y han dado la vuelta a las tornas. ¿Cómo? Pues creo que dentro de esa tesis de que Cucuziganda sabe perfectamente las limitaciones que tiene su plantilla, sabe también que no tiene jugadores diferenciales, que no tiene individualidades que puedan ganar partidos, hasta que ha llegado el descubrimiento, entre comillas, de Juan Carlos Real. Por lo demás, es un bloque en el que quiere darse solidez. Una solidez, de momento, no plena, porque el equipo se está acostumbrando a ir de menos a más. El otro día, la primera media hora contra el Leganés, está sometido al equipo pepinero, y gracias que no entre a un gol de los... Y Díaz, el otro día en el partido con el Alavés entraron dos goles. El día del Málaga también atacó el Málaga con cierto peligro y no me quiero ir más atrás. Creo que el Huesca está construyendo un bloque poco a poco. Está todavía en transición con muchos jugadores todavía no en su mejor forma. Lo estamos viendo sobre todo con las no titularidades todavía de Carrillo o de Rubén Pulido. Y dentro de ese bloque... Pues hemos recuperado para la causa el otro día a Jorge Pulido, fenomenal el partido del capitán. De Juan Carlos podemos hablar más adelante, pero sobre todo me quedo con que puede que no plantee bien los partidos Cucuziganda, porque a veces no lo ha hecho, pero los lee bien. Y otra vez más, el equipo creció a partir también de los cambios introducidos por el Navarro y acabó pues agarrando una victoria pues muy, muy, muy valiosa en lo numérico y en lo anímico, en lo futbolístico ya es más opinable, pero a mí este equipo ya digo que no me aburre.
El gol llegó a través de un saque de banda de Jeremy Blasco, peinado por Kevin Carlos, rematado por Juan Carlos Real.
Saque de banda para el Huesca, va Jeremy Blasco, la quiere poner Jeremy dentro del área, la peina Kevin Carlos.
¡Vamos!
Llegó Juan Carlos Real, que no había tocado la pelota en toda la primera parte.
¿Y para qué tocar más? José Luis Monzó, muy buenas.
Muy buenas, Pablo. Bueno, respecto a lo que decías.
Bájate un poquito, Miguel.
¿Sí? Baja, Juan. Sí, y aléjate tú del micro.
Vale. Sí. Ahí mejor, dale.
Bueno, yo entiendo que es todo parte del proceso de crecimiento del equipo. Entiendo que el míster pues intenta crecer a través de la defensa, que el equipo sepa sufrir con un bloque bajo defendiendo, y cuando tengas las piezas que yo creo que pueden llegar a ser los que pueden aportar ese plus para poder con el balón pues hacer más daño o en las contras. Yo creo que este equipo va a ser más peligroso fuera de casa que en casa. Creo que esas contras, en el último partido vimos una que no acabó bien, pero creo que es un poco el estilo que está buscando y bueno, hay que tener paciencia aún. Nos falta gente, lo que dices, que aún no hemos visto a Carrillo, ese lateral derecho, pues también Rubén Pulido. Poco a poco tendrán que entrar en dinámica y entonces creo que el Huesca aún no ha puesto a su mejor equipo en el campo. Eso es lo que creo.
¿Bercero?
Bueno, yo creo que hay piezas por acoplar. Creo que hay gente que tendrá que ser importante, como Joaquín, que creo que es uno de los jugadores que más calidad junto con Juan Carlos pueden tener en esa fase final del campo, ¿no? En esos último pase, yo creo que Joaquín será un hombre importante que aún no lo hemos podido ver en esta liga. Creo que es positivo que cada vez tiene más jugadores incorporados a la causa. Tenemos ya también a Cristian Salvador en dinámica. Yo creo que es un jugador que yo confío mucho en él por su físico, por su calidad. Tendrá que demostrarlo, pero creo que tiene que tener más minutos de los que ha podido demostrar en esta Sociedad Deportiva Huesca. Y creo que atrás tiene que asentar, bueno, pues no sé si va a ser ya Jorge Pulido Timor la pareja definitiva.
Quiero contar una cosa de Pulido, por cierto, que lo hice en el Twitch por la tarde del sábado. Y es que Jorge Pulido hasta este partido había jugado con molestias importantes. Si le habíamos observado incómodo sobre el terreno de juego es porque realmente estaba sufriendo. Se sometió a una artroscopia, como todo aficionado sabe, a final de temporada pasada. Bueno, pues le estaba dando molestias la rodilla. Se fue la semana anterior, esta semana pasada, a Madrid a verse con el médico del Atlético de Madrid, que fue el que le operó. Y no sé qué pasó, pero este fin de semana jugó sin tantas molestias y se le vio más cómodo y rindiendo al Pulido al que estamos acostumbrados.
Sí. Yo creo que es que tiene mucho margen esta Sociedad Deportiva en el ataque. Es decir, yo creo que la defensa tiene ya todos los movimientos muy estructurados, pero es verdad que tanto el paso por el medio del campo, que son muy trabajadores, pero falta un poco de creación, como abrir el campo en según qué partidos, abrir el campo más, empezando por los laterales y siguiendo por los extremos, yo creo que queda mucho margen de mejora, que hay mucho que puede trabajar durante todo el año y veremos un Huesca distinto en distintas fases de la liga.
A mí hay dos cosas, una que me tranquiliza y otra que me preocupa. La que me tranquiliza es que no quiere jugar Cuco Ziganda a lo que no tiene. Es decir, no cae en el pecado capital que sí pudo caer, por ejemplo, Nacho Ambriz o Chisco Muñoz, de querer jugar algo para lo que esta plantilla o aquellas plantillas no estaban prediseñadas. Y me preocupa que quiero ver al equipo todavía con una exigencia mayor. Es decir, esta forma de jugar en casa te está saliendo, estás ganando partidos, estás llegando poco, pero estás teniendo mucho acierto. Pero no sé si te va a valer contra equipos de mayor entidad. El día del Cartagena lo vimos, o el día del A la vez, sin ir más lejos, es cierto que en una época más temprana de la liga.
Vamos,
pero
¿qué temes a Granada?
Temo Granada y temo que este plan se venga abajo en el momento en que el rival se ponga por delante en el marcador. Es muy difícil de remontar en segunda división y a este equipo verse por abajo en el marcador también le pasa factura. De hecho, bueno, es una obviedad, pero ha ganado o ha sumado siempre que ha dejado la portería a cero, si no ha perdido.
Lo que está claro es que hay que generar más en ataque y con el balón, eso está claro. Esta efectividad que está teniendo el equipo es difícil de mantener. Llevamos 9 goles, ¿eh? Con lo que se tira a puerta es una efectividad...
Es casi un gol cada 2 tiros a puerta, ¿eh?
Es brutal. Muy complicado aguantar eso.
¿Os acordáis cuando el equipo tiraba 20 veces para un gol? No hace tanto de esto, ¿eh?
Te iba a decir que estos años anteriores decíamos, joder, que bien hemos jugado, no sé qué, pero llega un equipo, eso, tira 3 veces y te mete. Pues bueno, ahora somos nosotros ese equipo.
Además, no han sido jugadas la mayoría de balón parado, que muchas veces hay equipos que cuando meten poco es porque muchas veces abusa mucho de balón parado y el resto del juego. Pero no, balón parado yo creo que aún lo tiene que explotar más. Y de momento estamos teniendo un acierto que es verdad que para muchos bueno, citaba José Luis a micrófono cerrado, el Burgos, que lleva 2 goles y 11 puntos.
Eso es
increíble.
El máximo de la efectividad es ellos, pero que el Huesca
2 goles y 11 puntos, y ojo que no han encajado ninguno, ¿eh?
No
han encajado ni un solo gol. Es que 2 goles a favor, 0 en contra en 7 partidos, también hablamos de qué fútbol estamos viendo. Sí, están viendo en Burgos, ¿no?
Pero no, bueno, en Burgos y en toda la segunda, que no,
sí, pero si no, en serio, que yo creo que el Cuco está sacando petróleo de lo que ha visto hasta el momento. Que ver que conforme se vayan incorporando más futbolistas o vayan cogiendo confianza a otros, a lo mejor el planteamiento, porque en Oviedo llegaba más. En Oviedo llegaba más.
Sí, yo pienso que
tenía Borja Bastón, tenía Omeng, tenía jugadores de segunda línea importantes.
Bueno, pues aquí tendremos a Carrillo cuando lo ponga de titular, tendremos a Scriche de media punta, o si no, a Kanté, Juan Carlos Real, que es el máximo goleador del equipo. ¿Quién iba a decir que Juan Carlos Real iba a llevar 3 goles en 7 partidos?
No, las comparaciones con el Real Oviedo, desde luego, no podemos ser menores ni tener complejo de nada. Somos plantillas, estableciendo comparaciones con esta y la del año pasado en Oviedo con el Cuco, tampoco tan alejadas. Al margen de ese jugador que hizo, creo, 22 goles al final, ¿no? Borja Bastón. Bueno, quitando esto, que no es poco, el equipo al final toca la misma partitura y no desafinan demasiados instrumentos, que eso a estas alturas es bastante importante. Y además, tiene la suerte de que esta categoría creo que no premia el buen fútbol, segunda división no va de eso, sino que premia al martillo pilón, el sumar, jugar mejor o peor, pero siempre el servicio de sumar puntos. El año de Mitchell, por buscar el último ejemplo, el año de Mitchell, no olvidemos que antes de la pandemia no estaba en ascenso directo. Uh-huh. El subidón lo pega después de la pandemia y a partir del desmoronamiento del Real Zaragoza a todos los niveles. Entonces, vamos a ver qué hubiera pasado. Eso ya es fútbol ficción, pero creo que el ritmo de esos 60 puntos que decías al principio, Pablo, de proyección, igual no es esa cifra al final, pero indica a las claras que en 7 partidos, que ya son márgenes para ver algo de lo que puede dar el resto de la temporada, te indica que este equipo está diseñado, está diseñándose para ser un martillo pilón.
Sí, y crecerá en ataque, seguro. Sí,
pero sobre todo porque te da un margen para trabajar. Yo creo que ahora mismo Carcedo ya no puede estar trabajando bien en el Zaragoza. Ya el ambiente, la presión, ya la tiene allí. Sin embargo, el Cuco ahora mismo puede trabajar todo lo que quiera. Que tiene
Bueno, hasta el punto de permitirse situaciones que en otro momento quizá no lo hubiera hecho, que es como darle vidas a Jeremy Blasco como un gato. Porque el otro día, ojo, y que le ha respondido Jeremy Blasco, Le ha respondido. El otro día sufrimos todos en la primera parte. El pobrecito mío, cada vez que cogía la pelota José Hernán, todos éramos Jeremy Blasco allí. Es que sufríamos todos.
Le tocó bailar con una...
Pero una patata caliente tremenda.
Bien, sí. Pero no estaba tampoco Jeremy a la altura. En la primera mitad, En la primera mitad. Luego se rehizo, también Cuco, valiente de no cambiarlo, porque se lo estuvo pensando, solo vimos calentar ya algún jugador en la primera parte, cosa que no es habitual, porque se lo estaba pensando y luego dijo, oye, pa'lante con Jeremy. Y en la segunda sufrió muchísimo menos.
Tuvo que bailar con el mejor de Leganés, que fue José Arnaiz.
Pero por eso digo que en otra situación, quizá más apremiante, igual hubiera hecho un cambio en el minuto 20, como hizo el año pasado. Sí. Chisco con Cristian Salvador, ¿no? En Gijón.
Pero además,
aguantó.
Fíjate que misión le dio tan delicada, porque le puso de lateral derecho, en lugar del jugador Ratiu, que a priori es el titular en el puesto y a priori va a ser titular en Granada, y si Jeremy Blasco miraba a su izquierda, veía a Pulido y a Timor de pareja de centrales y pensaba, uy, estos dos ahora, como están haciendo un buen partido, que lo están haciendo, a ver quién los quita y dónde juego yo en Granada, si entra de nuevo Ratiu al equipo.
Hombre, es que precisamente... Esa consecuencia va a ser lógica también, pero no en detrimento de Jeremy, sino lo que acabo de contar de Pulido y el propio Timor, que se ha ganado ese puesto de central. Y eso que en alguna acción a balón parado, el propio Cuco dijo al final del partido que no nos podemos permitir ese tipo de acciones de despistes a balón parado donde Timor fue protagonista. Por cierto, me indican por aquí que llevamos los mismos puntos que el Oviedo el año pasado a estas alturas, que el Oviedo de Cuco. Y una de las claves fue poner a Gerard Valentín también en la segunda parte para que sufriera menos Jeremy.
Sí, porque a Soko le ayudó menos, es cierto. Y lo mismo se puede decir de, claro, el propio crecimiento en el puesto. No sé quién lo dijo en la transmisión, que había jugado en la Real Sociedad B Jeremy Blasco de lateral. Era otro sistema, era otro entrenador bastante distinto.
Pero era de central por la derecha, no era central.
Exacto, era central diestro. No es lo mismo,
exacto. Siendo lateral se queda muy expuesto y lo vimos. Yo ya lo intuía que se iba a quedar expuesto y encima tienes a Hernán delante que te está buscando las cosquillas. Ya sabía por dónde tenía que atacar él ya. A mí me gustaría resaltar a Kevin Carlos. Creo que partido a partido cada vez hace más cosas. Me pareció leer, o lo dijeron en los comentaristas, que es uno de los jugadores que mayor porcentaje de duelos ganados tiene. Me parece que está creciendo mucho y si sigue así se lo va a poner muy difícil al resto de delanteros. Lo veo que está entonado.
Pues sí.
Y es buena noticia.
No, es que por eso no estamos viendo a Carrillo. Es que es por lo que está ganándose los minutos Kevin Carlos.
Sí, no, es que hace las cosas que debe, de proteger el balón de cara, de guardar el equipo, hacer salir al equipo. Lo hizo bien. Para mí el otro día fue prácticamente todo bien.
Y ha ganado posiciones en la parrilla de salida, hablando con el lenguaje de Bercero, porque partía como quinto delantero, ha adelantado, creo que ya ha adelantado a Kanté. A Carrillo lo está prefiriendo por más tiempo en detrimento de Carrillo, quiero decir. Ya son dos delanteros. de Juan Villar ni nos acordamos ya casi de que estaba la plantilla, así que ya es una cosa entre Juan Carlos Escriche y Kevin Carlos.
Es que ahora mismo te tiene el puesto bastante ganado, ¿eh?
Y Escriche tiene para un tiempo, ¿verdad, Pablo? Para volver a los terrenos de juego.
Pues
así
es que el otro día me decían un mes.
¿Un mes?
Sí, es que no sé. ¿Qué es lo que tiene exactamente Escriche?
Es un golpe.
No era un golpe.
Era un golpe, pero como no dan partes médicos ni más detalles, nos tenemos que quedar con esa idea. Veremos esta semana pues si nos enteramos.
No recuerdo ahora mismo, si no lo diría, pero es que no recuerdo ahora mismo quién me dijo, ojito lo de Escriche, que va para un mes.
Lo que está claro es que Juan Carlos ha llegado para quedarse. Ya escuchasteis a Cuco después del partido qué flores le echó al gallego. Y eso es indicativo de que está súper contento con él y que lo va a dejar en el once titular. Entonces ya habría que buscar un 9. No veo tanto en esa posición de 9 a Kanté y a Carrillo, tanto como a Kevin Carlos, ahora mismo, la verdad, para
sí,
Granada.
Vamos, yo era de la opinión de Juan Carlos Carrillo toda la semana pasada, pero vamos, es que no me disgusta para nada Kevin Carlos Carrillo, Juan Carlos. Pero
no, ahora mismo creo que es la apuesta más fiable.
Y ahora, como decíamos en la narración, era el primer balón que tocaba Juan Carlos.
Y lo estábamos criticando, dilo todo.
Pues por eso marcó. Hay que criticar para que marque.
Es que creo es un que futbolista muy difícil de enjuiciar. Muy, muy difícil. Porque desaparece. Cuando aparece muestra una calidad tremenda. Luego es verdad que presiona. Es que es muy difícil de enjuiciar
a
Juan Carlos.
Pero que a todos los futbolistas hay que ponerse en la circunstancia. Es decir, un futbolista como Juan Carlos brillaría más en un equipo de toque que en un equipo trabajador como este. Es decir, que es que al final Juan Carlos en un equipo como este no puede estar apareciendo todo el rato, porque es que el equipo no está diseñado para él. Entonces cada jugador muchas veces, según qué equipo juega y qué posición juega, brilla de otra manera, pero lo que nos va a dar yo creo que va a ser mucho. También es verdad que yo creo que no va a hacer 90 minutos todos los partidos. Es decir, que es un jugador que va a tener su relevo, porque ya estamos viendo que en este fútbol de cinco cambios es que sobre todo los mediocampistas y delanteros tienen que ir relevándose. O sea, al final las defensas las tocan menos, pero todos los entrenadores, medio campo, el otro día cambió todo el medio campo y un delantero.
Sí. Pero la actitud de Juan Carlos estos partidos
de todos,
no tiene nada que ver otros años.
Pero
nada.
De todos, Otra vez esa imagen de vestuario cuando llegan, sí. Hombre, es fácil esa imagen tras ganar, me dirán, ¿no? Hombre, ¿no sacará el club una imagen tras derrota? No lo hace ningún club. Es obvio. Claro. Pero que hay una química especial, una química muy positiva este año. Vamos con Carlos F.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo bueno, lo malo y lo feo de la Sociedad Deportiva Huesca 1, Fuenlabrada 0. Aparte de los 3 puntos, el olfato goleador de Juan Carlos esta temporada es increíble. Lo bueno, la recuperación de Pulido como eje de la defensa y líder del equipo. Se le necesitaba. Lo malo, la primera parte. En términos generales, las tres líneas muy desaparecidas, sobre todo la defensa. Un dolor de cabeza constante fue el lateral derecho, que hasta que no entró Valentín para ayudar a Blasco, eso parecía un auténtico cráter. Lo feo, no sabemos si los horarios no ayudan, pero la asistencia al Alcoraz cada vez va a menos. ¿Serán los horarios o será que va perdiendo adeptos el estilo de juego de El Cuco? Bonus track, felicidades a don Andrés por sus 100 partidos y por una nueva portería a cero. Un saludo, Carlos F.
Pues quizás sean los horarios, porque yo a la gente la veo con el equipo, mucho más que el año pasado a estas alturas, pero muchísimo más.
Sí,
¿No palpáis lo mismo vosotros?
Yo lo dije el sábado, creo que el horario era malísimo, creo que limita mucho, sobre todo la gente que viene de fuera. Porque si tienes que venir de Fraga o de Graus, pues te lo piensas un poquito más. Y el equipo, los que van al estadio,
no
creo que están.
¿Por qué? Salvo que trabajes el sábado y te fastidia el sábado igual, yo las dos las veo, lo veo en horario para venir de cualquier lado.
Bueno, hay gente que están a dos vertientes, la gente que quedó pues eso, a los almuerzos, a las comidas, a
un ambiente muchos, la Peña Barcelona, claro, que fue protagonista,
claro,
el otro día.
Muy festivo. Y
un saludo desde aquí, me invitaron a almorzar y estuve con ellos.
La gente que, como dices, trabaja, muchos trabajamos los sábados por la mañana y si estás en Huesca te da tiempo a ir, si estás en otro sitio pues ya es más complicado, agricultores, tal. Esto nunca llueve a gusto de todos. estaba el que calentaba huesos, que este año, pues, quieras que no, pues habría, también te quita gente que hay,
claro, claro,
sí, entre sí, los que van a correr y los que van a ayudar, los que van en la, apoyar en las motos, que hay mucha gente que estuvo, que al final es muy difícil acertar el horario para todos, pero bueno, yo creo que todo lo que sean 5.000 para arriba a mí me parece un entradón.
Un momento.
En La Factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, La Factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Descubre Residencial Sensae en Monflorite, una promoción única de unifamiliares dotadas de las mejores calidades, con el máximo confort y un entorno privilegiado. Todo bajo el sello de construcción de Paoval, máxima confianza. Busca más información en residencialsensae.es y no dejes de escapar tu casa soñada junto a Huesca.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
Automóviles Serrablo en Sabiñánigo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Miguel, ¿cómo es la semana en Huesca? Ya no hablo del Huesca, ¿cómo es la semana en general por el partido Sub-21?
Pues hoy y mañana, qué duda cabe de que el protagonismo es para la Sub-21. Ha llegado ya a Huesca, vía Zaragoza, y descansa en el Hotel Ava. Ya a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, está prevista una rueda de prensa del seleccionador nacional Luis de la Fuente. A las 7, entrenamiento en el Alcoraz, con entrada 20 minutos para medios de comunicación. Y mañana ese partido a las 6 y media. ¿Te puedo contar un poco, para que esté un poquito más despistado, quién está en la selección Sub-21? Pues hombre, el rostro más reconocible es el de Sergio Gómez, el exjugador del Huesca, pero hay más, hay mucho más. Está Nico González, el mediocentro del Valencia, cedido por el Barça, el hijo de Fran. Está Brian Gil, está también Valde, el lateral zurdo del Barça. Está Juan Miranda, el del Betis, Rodrigo Riquelme y Camello, los dos que jugaron el año pasado en el Mirandés y ahora están en el Girona y en el Rayo Vallecano. A ver, no es el equipo quizás de hace 19 años que vino aquí con Fernando Torres, Pepe Reina, José Antonio Reyes, Mikel Arteta, pero sí es una selección Sub-21 que, de hecho, está ya clasificada de sobra para el europeo del año que viene y tiene nombres que quizás veamos muy pronto en la absoluta con Luis Enrique, si no lo hacen ya en los próximos meses, después del Mundial.
¿El más destacado de Noruega?
El más destacado...
Ahí te pillo, ¿no?
Te iba a colar una, pero no... Me iba a inventar un nombre, pero digo, no, vamos a engañar a... Bueno, engañaré a Pablo, pero no a la audiencia.
A mí me la habrías colado. ¿Qué opináis vosotros? ¿De mañana?
Pensaba de Noruega.
¿Qué nos dice de Noruega?
Lo que hablábamos de los horarios, para mí inviable.
6:30, ¿no?
Pero ya. Claro...
Entre semana yo creo que es un horario, pues yo creo que para la juventud, que yo creo que va a ser un partido más de que haya niños y jóvenes, para esa edad pues va a ser bueno, para los que trabajamos pues más complicado, pero te digo, entre semana yo creo que es que ningún horario puede ser bueno, con lo cual, bueno, al final hay que adaptarse y ojalá haya muy buena entrada.
Se juegas ahora porque la absoluta lo hace a las 9:45 y claro, era imposible que coincidieran, claro.
Bueno, pues mañana... Contamos la última hora de España-Noruega aquí a las 3:30, como todos los días. Luego por la noche tenemos Twitch, ¿eh? Tenemos Twitch mañana, ojo, ¿eh? Con Dani Asso, entre otros.
Toma.
Mañana, sí, mañana hay que analizar muchas cosas. ¿La semana del Huesca, Miguel?
Hoy guardan descanso y a partir de mañana entrenan todos los días hasta el sábado. El sábado viaje a tierras granadinas.
Y entrenan allí en Granada, ¿verdad? Hay un entrenamiento programado en Granada.
Pues en ese caso, pues con la Alhambra de fondo, preparar el partido.
Qué bonito.
Qué bonita, qué bucólica estampa.
O no de fondo, bueno. O va a estar de fondo igualmente, ¿no? Aunque sea lo lejos, sí, ¿no? Claro, es. Claro. Sobre el Peñas amistoso y victoria del Bada.
Victoria del Bada Huesca contra el recién ascendido Guadalajara. Hombre, nunca peligró el marcador, pero sí llegó a ponerse 2 goles el equipo visitante, pero en todo caso Victoria, si no cómoda, al menos, ya digo, que no entraña en ningún momento riesgos para los de Nolasco, que suman así sus primeros dos puntos en casa.
Chicos, mañana más, ¿eh?
Muy bien.
Pasar buena semana. Mañana volvemos aquí a las 3:25. Hasta mañana.
Chao.